La clave de cambio de el creyente, ¿sí? En los siguientes minutos vamos a hablar quizás de dos de los versículos más importantes de toda la Biblia. Y esos dos versículos que vamos a contemplar nos van a servir para muchísimas cosas, y sobre todo para cómo es. Cómo volver nuestra vida en nuestra vida en obras, o sea, cómo pasar de la fe a las obras. Y estoy muy interesado en esto porque la Biblia dice que aquel que creyente que no pone la fe en obras se está engañando. Y creo que esto nos pasa muchísimas veces, pero quiero que hoy entendamos cómo pasar de la fe a las obras, de la teoría a la práctica, de entender la palabra de Dios a vivir la palabra de Dios, de vivir en lo natural y en el conocimiento a vivir en lo sobrenatural de Dios. Quiero que veamos eso en los siguientes minutos, pero quiero que comencemos hablando acerca de Santiago capítulo 2, versículo 18. Creo que tenemos problemas con él. Sí, bueno, vamos a mirarlo. Y usted, si quiere, saque su Biblia, por favor. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 18. Y Santiago habla acerca de la fe y menciona un versículo muy particular que todos hemos oído. La fe sin obras es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Por qué encontramos tantas personas en las iglesias y tantos creyentes que no viven según lo que se predica? Parece que lo que se predica es una cosa, pero sus vidas personales indican otra cosa totalmente diferente. Y aunque ellos en su manera son conscientes y desean caminar con el Señor y desean conocer al Señor, no logran hacerlo de tal manera que se quedan en obras antiguas, se quedan como secos. Y la razón por la cual ellos se quedan secos o nos quedamos secos o nos quedamos en simplemente en teoría y no vamos a la práctica es porque no hemos sido transformados en nuestras mentes. Entonces yo quiero que piense en la cantidad de cosas que dice la palabra de Dios que usted no ha podido alcanzar. En la cantidad de cosas que dice la palabra de Dios que usted debería vivir, pero que usted por alguna razón no salen y no se entienden. Recuerdo que este fin de semana estuvimos con Porfirio, y Porfirio nos contaba una serie de cosas que le han pasado en su vida. Entre otras, tenía un hermano, tiene un hermano que fue dictaminado con síndrome de Down, y a los 12 años dejó de ser, en un milagro, orando un momento, dejó de ser síndrome de Down, cambió el síndrome de Down a. Y ahora es un médico en un hospital en México, y nos dejó sorprendidos. Y parte de lo que nos enseñaba creó una cosa que se llama, o que yo le suelo llamar, un tsunami mental. Estuvimos en esa semana que estuvimos allí aprendiendo, fue revolucionada nuestra mente a niveles que queda uno como, ¿me crees o no me crees? Si esto es lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿por qué tú no lo estás viviendo en este momento? ¿Qué es lo que te está pasando en este momento que no estás permitiendo vivir de la manera como Dios dice que vivas? ¿Sí? Por eso Santiago dice en 2, versículo 18, que la fe sin obras es muerta, o sea, es teoría. ¿Sí? Yo quiero que piensen en esto. La fe sin obras es pura y física teoría. La fe tiene que actuar. Y si la palabra de Dios dice usted es sano, entonces usted puede adquirir sanidad. Si la palabra de Dios dice que usted va a poder restaurar su familia, entonces tiene que haber una manera de restaurarlo. Si la palabra de Dios nos dice que nuestras finanzas se restauran, entonces debe de haber una manera de restaurarlas. Debe de haber una manera de ponerlas en prácticas. ¿Sí? Ahora, la cuestión es cómo poner en práctica, cómo saltar de la teoría a la práctica, de la fe a la práctica o al vivir sobrenaturalmente, por decirlo así. También nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, si lo tenemos allí, Todavía no, ¿no? Bueno, vaya conmigo, espero que haya traído su Biblia. Y es muy importante traer su Biblia de papel, ¿sí? O la del teléfono, si lo desea. Pero Santiago capítulo 1, versículo 22, en la Reina Valera dice: pero sed hacedores. Recuerden, muchos de nosotros hemos oído la palabra ser hacedores. Hemos oído la palabra de ser hacedores y no solamente oidores. Pero quiero que se enfoque en la última parte de este versículo. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando una persona es hacedora, es oidora de la palabra, o sea, escucha la palabra de Dios y no logra vivirla, se engaña a sí misma. Entonces quiero decirle que quizás usted se ha engañado muchas veces a usted mismo. Ahora, ¿cómo se ha engañado usted a usted mismo? Claro, a usted se le presentan ciertas cosas en el Evangelio y usted las lee y usted dice: pero esto no es para mí. Yo lo entiendo, lo comprendo, pero ¿cómo hago para vivirlo? Es difícil para mí el vivirlo y el llevarlo a la práctica. Y eso es lo que nos está diciendo. Y eso se llama engañarse. ¿Sí? No es que la palabra de Dios lo engañe, no, es que el hecho de que usted no es capaz de llevarlo a la práctica, usted se engaña a sí mismo. ¿Y cómo se engaña? Bueno, ciertas promesas que Dios está dándole a su vida, pero usted no las logra vivir. Entonces, el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en cómo usted vive su vida cristiana y su entendimiento conforme a la palabra de Dios. Ese es el problema que estamos teniendo. Y ese problema viene de una falta de entendimiento y una falta de hacer el link o el eslabón y de conseguir el eslabón entre el conocimiento o entre la teoría y la práctica. Ahora, versículo 23 nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, algunas personas de ustedes y algunos de nosotros hemos recibido palabras de Dios en nuestras vidas, pero no hemos podido llevarlas a la práctica. Y es como si nos hubiésemos, como si nos hubiéramos engañado. Es como si hubiéramos alcanzado y hemos visto: esto es lo que dice Dios de mí, pero yo no lo estoy viviendo. ¿Sí? Muchas veces es por pecado, muchas veces es por se me roba la semilla y se me olvida, y me olvido que fue lo que Dios me enseñó. Pero todo tiene que ver con cómo yo percibo la palabra de Dios, en si estoy entendiendo lo que Dios me ha dicho o no lo estoy entendiendo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes hay promesas que Dios ha dicho, crean en esta situación y crean acerca de sus hijos y no las han logrado vivir? Tiene que ver con que a usted está teniendo algo que se llama como una laguna mental, lo que se llaman las tinieblas. Las tinieblas no son nada más y nada menos que partes en nuestra mente donde nosotros no conocemos a Dios, donde nosotros no tenemos todo el entendimiento de Dios en nuestra vida. Vamos al versículo 25, un momento para comprender esto más. Ahora nos dice Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la ley de la gracia, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, quiere decir que nosotros nos olvidamos. Vamos a la iglesia, nos animamos muchísimo, salimos con mucha energía, yo sí puedo, yo sí quiero, vamos, tenemos un encuentro con Dios, levantamos nuestras manos, Dios es excelente, Dios lo va a hacer conmigo, Dios lo va a hacer conmigo. Pasa una semana, pasa dos meses, pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes y ¡pum! Suelto todas las cargas y me desanimo. Y no entiendo qué es lo que me pasa. ¿Por qué me desanimo si yo cogí esa palabra en mi corazón y yo la creí y salí animado y Dios me habló? Y Dios, escuchando la predicación, el pastor habló y no entiendo cómo el pastor pudo decir exactamente lo que había en mi corazón. Eso se llama una palabra rema. ¿Cómo el pastor me pudo describir tan claramente? No sé cómo Dios hace para que él me describa tan claramente, sepa mi necesidad, yo salga bien de la iglesia y pasando una semana, dos semanas, me desanime y parece ser como si Dios inclusive me hubiese dejado. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, a mí me ha pasado eso. Sí, me he vuelto una persona que es un oidor olvidadizo. Repita conmigo, oidor. Más fuerte, oidor olvidadizo. Y ese oidor olvidadizo dice que se olvida obviamente de las promesas que Dios tiene para él, y al olvidarse de las promesas que él tiene para él, no puede hacer, todavía no podemos arreglarlo, ¿no? ¿No? Vale. Y no logra hacer las cosas que Dios tiene planeadas, o no logra ser bienaventurado. Escuche lo que dice entonces, vuelvo al versículo, espero que usted esté en su teléfono o en alguna parte, o se arrime a alguno que tenga una la Biblia en papel, porque nos toca resolver lo que tenemos aquí ahora. Y Santiago 1.25 dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea la de la gracia, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Repita conmigo: bienaventurado en todo lo que hace. Mire, entonces usted dice: ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué si Dios me bendijo y me habló directamente a mi corazón, qué es lo que me pasa que yo no puedo llevar a cabo todas estas cosas? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Qué es lo que me ha pasado en mi mente? ¿Qué es lo que me ha pasado a nivel personal que no logro comprender las cosas que me están pasando? ¿Sí? Y mucha gente en este proceso, al no comprender, al ser un oidor olvidadizo, sueltan las promesas de Dios y ya no las persiguen. Pero dice la Biblia que aquel que no es oidor olvidadizo, más persevera y continúa creyendo y continúa caminando, Dios lo va a bendecir en todos los aspectos que tiene que ser bendecido. Ahora, ¿debido a qué es esto? Debido a que no tenemos una transformación en nuestro corazón adecuado. Es debido a lo que dice, a no tener la palabra de Dios clara. Escuche tres cosas importantes. Se los quiere anotar, está muy bien. Tres aspectos importantes, o tres declaraciones que sabemos todos los pastores y que sabemos como creyentes. Primero, primera declaración: al que cree, todo le es posible. Repita conmigo: al que cree, todo le es posible. Esta declaración es muy importante. Esta declaración es bíblica, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué muchas cosas para nosotros son imposibles? Si dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Yo le quiero preguntar, ¿por qué si al que cree todo le es posible? Porque hay cosas que a usted todavía no son posibles. ¿Por qué no creo? ¿Por qué no es la voluntad del Señor? ¿Por falta de fe? ¿Por qué no creo? ¿Sí? Segunda declaración. Escuche lo que dice: en las áreas donde no tenemos victoria es donde no le creemos al Señor. Mire, quiero que sepa esto y quiero que me regale su atención un minuto, ¿sí? Esfuércese en este momento. Escuche: en las áreas donde usted no es exitoso y donde las cosas no van conforme a la palabra de Dios, son áreas donde usted no ha creído al Señor. Usted va a encontrar predicadores, creyentes, va a encontrar hijos de Dios que son exitosos en unas áreas en la vida, y en otras no son tan exitosos. ¿Cuál es la razón de ello? Es porque hay áreas en las que no le hemos creído al Señor. Hay gente que le va muy bien en las finanzas, le creyó al Señor en las finanzas. Hay gente que le va muy bien con los hijos, es porque le creyó a los hijos, a lo que Dios dijo en los hijos. Les voy a dar un ejemplo: el crear a los hijos con disciplina, con vara. Tuvieron la revelación y para ellos fue muy fácil hacer lo que tenían que hacer. Hay gente que tuvo la revelación y le creyó al Señor en la santidad, y conforme le creyó al Señor en la santidad, ahí Dios los apoyó. En el área donde usted no le cree al Señor, usted no tiene éxito. En el área donde el creyente no le cree al Señor, no tiene éxito en esa parte y no puede gozar de la bendición. ¿Estamos? Primera declaración hicimos era: al que cree, todo le es posible. Eso es para todos. Segunda declaración: en el área donde no tengo victoria, es donde yo no le creo al Señor. Y aquí viene la tercera revelación o declaración importantísima. Escúchela. No podemos creer en un área en la cual no hayamos entendido. Usted no puede creer en un área en la cual no haya entendido. O sea que usted le cree al Señor en lo que entiende. ¿Estamos? ¿O estoy muy espeso el día de hoy? ¿Sí? Escuche, le voy a dar un ejemplo. Hay personas que, vuelvo y digo, con sus hijos, tienen a los hijos y inmediatamente comprenden la palabra de Dios y comienzan a educar a sus hijos conforme a lo que dice la Biblia. Y los hijos crecen, pero excelentemente. No hay ningún problema con esos muchachos. Y hay personas que, aunque lo intentan, no logran comprender o no logran tener la activación. Tienen deseos, pero no logran tener la capacidad para hacerlo. Y la razón por la cual esto pasa es porque no tienen conocimiento, no le han creído al Señor en esa área. Y es importante que usted le crea al Señor en todas las áreas. O sea que como creyentes, aunque creemos en el Señor Jesucristo, no necesariamente le creemos en todas las áreas de nuestra vida. Porque hay áreas que desconocemos, hay áreas que no veníamos bien desde la familia, desde que crecimos, hay áreas en las que apenas nos están enseñando, hay cosas que no sabíamos como iglesia, hay cosas en las que yo no he podido aprender. Entonces, en el área donde usted necesite aprender, donde usted necesite victoria, esa es el área donde usted tiene que comenzar a trabajar con el Señor y tener conocimiento en esa área especial, para que usted pueda comprender y vivir de acuerdo a lo que necesita en ese momento o en esa área específica. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Recuerda que estamos hablando de la transformación y del cambio, y de cómo hacer que algo que está de la teoría se vuelva práctica. Ahora quiero explicar una cosa muy importante. ¿Dónde ocurre el cambio? Quiero que me escuchen, ¿sí? Luchen por favor, porque yo sé que está haciendo calor y que muchos de los padres se levantaron esta mañana a llevar a sus hijos muy de mañana, y muchos jóvenes estuvieron, algunos de los plazas estuvieron fuera ayer y regresaron relativamente tarde. Pero quiero que se esfuercen en esto, porque esto va a abrir la mente para muchísimas cosas y va a ser muy especial para todos. Escuchen, la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Repita conmigo: nueva criatura. Me van a tener que ayudar, porque recuerden que no tenemos la pantalla y usted a lo mejor se está desubicando. Nueva criatura, repita fuertemente: nueva criatura. Muy bien. El ser humano, cuando conoce a Cristo, el creyente se vuelve creyente, y esa persona, al conocer a Cristo, es una nueva persona. Pero la práctica nos dice que no es tan nueva persona. Es decir, la práctica, cuando vemos que una persona recibe a Cristo, si hoy le presento a Cristo a Darwin, Darwin lo acaba de conocer, va a seguir teniendo los mismos años que tiene Darwin, físicamente va a ser completamente igual. No hay un cambio. ¿Dónde se produce el cambio en el ser humano? El ser humano tiene tres partes, anótelo si es necesario. Está hecho de tres partes. Primero, está hecho de el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo está diseñado para manejar y para comunicarse con todas las áreas espirituales, físicas del mundo, para tocar. Tiene los cinco sentidos, los oídos, tiene la lengua, tiene el olfato, tiene la percepción, tiene todas las cosas, el tacto, tiene todas las cosas que se requieren. Ahí Dios no lo transforma, en todo caso lo sana. Luego está el alma. El alma es el área donde yo me comunico con los otros seres humanos. Está hecho, el hombre es triuno, la segunda parte es el alma. El alma está utilizada para que la persona se comunique con otras personas. Pero tercero está el espíritu. Cuando Dios me renueva o yo encuentro a Dios, usted encuentra a Dios como creyente, usted nace en el espíritu. Algo pasa dentro de usted. Y entonces Dios dice que usted es una nueva criatura y que todo lo puede. Sin embargo, hay un problema, que ese espíritu, esa parte del espíritu, se encuentra con algo que se llama el alma. Y el alma es lo que usted es, donde están sus sentimientos, sus emociones, sus recuerdos, donde están todas las cosas que lo hace comunicarse con las demás personas. donde está la decisión, y allí es donde se encuentra el problema más grave del creyente. Por eso, una persona que vive y que lee la palabra de Dios dice: aquí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, su espíritu todo lo puede, pero su alma encuentra un problema y dice: no soy capaz de creer lo que dice en la palabra de Dios, porque a mí me enseñaron desde pequeño que yo no sirvo para nada. ¿Estamos? Entonces, lo que a usted le enseñaron desde pequeño y lo que usted ha vivido y las experiencias que ha tenido en la vida crean un conflicto con su mente, ¿sí? O con el espíritu y con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y su mente entra en un problema. Por eso es que hay una lucha que se llama en la Biblia la lucha entre la carne y el espíritu. Y es una lucha que todos pueden vivir y que todo ser creyente vive. Es una lucha difícil, es una lucha agresiva y violenta. Y es la lucha por la cual muchos de nosotros en un momento hemos querido hasta tirar la toalla. Y uno sabe en el espíritu, uno sabe que es lo correcto, pero mi carne me hace pecar. Mi carne me hace salir del camino, mi carne me hace gritar, mi carne me hace pecar, ver lo que no es, mi carne me hace ir a otra parte, pero no es la carne física, es el alma. ¿Estamos? Entonces, todo ser y todo creyente, toda persona que quiera caminar con Dios, tiene que saber que va a haber un problema entre su espíritu y su mente. Y ese problema es lo que no deja que el creyente viva de la manera que tiene que vivir. Por eso esa misma mente es la que hace que el creyente no se renueve. Y cuando escucha una promesa de Dios dice: yo sí lo puedo, yo lo puedo hacer. Y salió de la iglesia, salió feliz y dice: ya mi vida está cambiada, yo lo puedo hacer. Dios está conmigo, Dios sí camina en todas las áreas de mi vida, Dios lo puede hacer. Y el martes, el miércoles, el jueves llega un amigo, llega una amiga, pasa cualquier situación y su mente para todo el proceso de Dios en ese creyente. Sin embargo, ese creyente sigue con la fuerza de Cristo, porque dice que Cristo está viviendo en el alma del creyente. Cristo, el espíritu que nos ha sido dado, es el espíritu de Jesucristo, es decir, Dios. Dios vive en nosotros ahora. Pero ¿por qué entonces se para y por qué entonces para el proceso entre mi vida como creyente y mi alma? Y mi espíritu y mi alma. Es por esa lucha acérrima que tenemos entre esas dos partes, entre nuestro cuerpo o nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces quiero que usted entienda eso. Si esto es lo último, lo único que usted entiende el día de hoy, eso es lo que necesito que entienda: que hay una lucha y esa lucha va a ser constante. Y esa lucha va a intentar que usted tire la toalla, que usted se rinda y que usted no siga viviendo conforme a la palabra de Dios. Quiero darle un ejemplo que lo dimos hace muchísimo tiempo. Dice que fue un hombre a una tribu y a evangelizar. Y dice que en esa tribu había el jefe de la tribu le compartió. Y cuando se fue, volvió a los meses y volvió a visitarlo. Y le dijo que cómo estaba. Y le dijo: mire, no he estado muy bien. Y dijo: ¿qué ha pasado? Ha recibido a Jesucristo. Yo he tenido una lucha entre dos leones. Ahora en mí viven dos leones que luchan continuamente: el león de la carne y el león del espíritu. ¿Sí? Y esa lucha está en cada uno de nosotros. Y el león de la carne o el león del alma va a intentar quitarle la fuerza y matar al león del espíritu. Y esa es la lucha entre la carne y la muerte. Es la lucha más difícil que hay, es la lucha más difícil que la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, es más grande que cualquier conflicto. Es la lucha de todos los seres humanos en su corazón. Y esa misma lucha es la que hace que el creyente se olvide de la palabra de Dios. El Espíritu lo recibe todo. Todo lo puedo hacer en Cristo Jesús, porque Él me fortalece. Todo lo puedo hacer porque el Señor vive en mí. Ahora Jesús vive en mí, ya no hay ninguna condenación. Usted dice: sale completamente, sale bien de aquí, sale perfecto del lugar. Usted sale animado y sale sin condenarse. Y pasando la puerta viene un pensamiento y dijo: ¿será que es cierto? Llega a su casa el fin de semana, tiene una discusión y le dice la mujer al esposo: ¿Pero no estabas en la iglesia? ¿Tanto tiempo? ¿Para qué todo el tiempo? Bueno, ¿y yo para qué me fui para el redil? ¿Me fui para el redil 2 semanas y no me sirvió de nada o qué? ¿Y todos esos 3 años o 4 años yendo a la iglesia? ¿Será que entonces no ha pasado nada en mi vida? Y se me olvida todo lo que el Señor ya ha hecho en mi vida. Y comienzo a sentirme condenado, comienzo a sentirme mal, comienzo a sentirme como si yo, Dios, no existiese en mi vida. Y la verdad es que Dios sí existe en su vida, porque usted le invitó y porque una vez que Dios entra a un corazón de un creyente, nunca se va. Una vez que Dios salva a una persona, nunca más esa salvación se pierde. No importa lo que usted haya hecho, mire lo que dice la Biblia, dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le seguimos. Y dice que él tiene en su mano las ovejas y nadie se las quita de la mano, ni siquiera usted mismo. Y aunque usted hoy quisiera decir yo renuncio a Dios, quiero decirle que usted no podría ni renunciar a Dios, porque el mismo espíritu dentro de usted mismo nunca lo dejaría renunciar a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La guerra en su corazón, de su mente y de su alma se está ganando porque usted deja de o se olvida de lo que es la palabra de Dios en su corazón. Y eso es lo que lo hace sentir mal, lo que lo hace sentir condenado, lo que lo hace sentir que usted ya no vale nada. Y a pesar de que usted lo ha hecho bien en muchos aspectos y que usted ha intentado seguir a Dios, entonces usted se siente mal. Quiero decirle una cosa, que usted no es salvo porque usted quiere, usted es salvo porque Dios quiere. La Biblia nos decía y nos enseñaba Porfirio la semana pasada, usted no ama a Dios, Dios lo ama a usted primero. ¿Sí? El compromiso no es entre usted y Dios, es Dios con usted. ¿Estamos? De repente se levanta un hijo molesto con su padre y le dice, ya no eres mi padre. Y el padre dice, estás molesto, lo sé, pero no dejas de ser mi hijo. Usted nunca va a dejar de ser el hijo de su padre, aunque usted quiera, yo hoy me quito el nombre y hago todas las cosas y me voy y me quedo callado. Y la Biblia dice, y no es así. Con nosotros no es así. Nosotros nunca dejaremos de ser hijos de Dios una vez recibamos al Señor en nuestro corazón. Entonces, tenemos que trabajar en el conflicto, en el verdadero conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? La lucha entre la carne y el espíritu. Esa parte donde usted no ha podido cambiar. Esa parte donde usted no le cree a Dios. Usted ya le cree a Dios que Él es Dios. Usted le cree a Dios en las finanzas y trae sus diezmos. Usted le cree a Dios en la oración. Ustedes, muchos de ustedes le han creído a Dios en el arrepentimiento y han dejado las obras atrás. ¿Podemos abrir esas, Sebastián? Colocar los seguros, por favor. Usted no le ha creído a Dios, usted le ha creído a Dios en la familia, usted le ha creído a Dios en quizás en los roles del hogar, en que el hombre hace el papel del hombre y la mujer hace el papel de la mujer. Y usted le está creyendo a Dios en otras áreas, pero hay otras en las que no ha podido creerle porque le falta conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ir del conocimiento a la práctica? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo a nivel personal para comprender esas cosas que Dios me está diciendo? Vamos un momento a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y aquí vamos a ver quizás uno de los versículos más importantes, todavía no tenemos, ¿no? Vaya. Vamos a ir a uno de los versículos más importantes de la Biblia. Yo quiero que usted lo señale, si tiene Biblia, escríbalo, hágale un rótulo. Esos versículos, los versículos de capítulo 1 y capítulo 12, versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos, son los versículos quizás más de los más importantes que pueda tener toda la palabra de Dios. ¿Sí? Son de los versículos más importantes. Usted va a escuchar estos versículos en predicaciones un montón de veces. Usted va a utilizar estos versículos en su vida. Esos versículos son de los más importantes, como le decía. Y tiene una característica. Están escritos en el libro de Romanos, y el libro de Romanos se conoce como el Pentateuco o como la columna del Nuevo Testamento. ¿sí? Las columnas son como la columna doctrinal, es como la carne, es como o más bien el hueso de un cuerpo, y son los huesos, por decirlo así, del Nuevo Testamento. Es como lo que lo afianza. Y están en un momento donde Pablo habla de 12 capítulos de enseñanza y de teoría, y cuatro capítulos de práctica. Y tienen un punto muy importante que nos llevan y crean el link o el eslabón entre el conocimiento y la práctica. Y el punto que nosotros tenemos que aprender es: ¿qué hago yo para unir estas dos cosas? Todo cristiano o está en práctica y le falta conocimiento, o está en conocimiento y le falta la práctica, ¿sí? Y en el área donde usted no le cree a Dios es porque le falta conocimiento, y usted ya la tiene, lo está intentando practicar. Por consiguiente, no le salen bien las cosas, porque hay gente que está haciendo las cosas conforme a lo que piensan, más no a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 12, versículo 1, y dice así: dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Vamos a encontrar cinco claves importantes entonces para pasar del conocimiento a la práctica. Primero, la palabra no la tenemos allí. Así que quiere decir, después de que una persona tiene conocimiento, después de que una persona tiene palabra de Dios. Lo más importante para cambiar, para poner la teoría en práctica, es tener conocimiento. Usted no puede tener cambio y transformación en su vida si usted no ha leído la palabra de Dios. Entonces, quiero comenzar con la pregunta más básica: ¿qué tanta palabra de Dios conoce? ¿Qué tan dispuesto está usted a aprender de Dios? Si usted quiere una verdadera transformación, usted primero se tiene que poner en las manos del maestro. Mire, no hay médicos sin haber ido a la universidad. ¿Estamos? No hay profesionales sin haber hecho un estudio. No hay maestros en ciertas características, cosas, en ciertos aspectos de la vida, si no ha habido conocimiento. Es importantísimo que, si usted quiere una verdadera transformación en su vida, usted primero tenga palabra de Dios en su corazón. La palabra de Dios es la que transforma al creyente. La palabra de Dios es la que en nosotros nos crea un cambio que nadie más puede cambiar, que nadie más puede hacer. Le voy a plantear así cómo funciona la palabra de Dios. Nos dice en el libro de Mateo o de Marcos, dice que la palabra de Dios o el reino de los cielos funciona de esta manera. Es como una semilla que se pone en el corazón de una persona, o en un terreno, y se pone. Esa persona va, duerme, se levanta, duerme, se levanta, y no se da cuenta cómo es que florece la palabra de Dios, pero en algún momento florece, echa raíces, florece, se hace un tallo y salen los frutos. ¿Por qué pasa o cómo pasa esto? Es a través de recibir la palabra de Dios. Quiero que se imagine, cada palabra que usted escuche, cada enseñanza que usted escucha a través de la palabra de Dios o basada en la palabra de Dios, funciona como una semilla en su corazón. Imagínese una semilla de trigo. Inmediatamente cae, usted no sabe cómo crece esa semilla. Por eso hay gente en la iglesia que viene y solamente por escuchar la palabra de Dios hay una transformación en ellos. De repente usted se puede comparar con quién era usted antes de que llegara a la iglesia y que comenzara a escuchar la palabra de Dios, y usted puede decir: ahora soy una persona totalmente diferente. ¿Por qué sabe usted que es una persona totalmente diferente? Bueno, porque sus acciones son diferentes, están dando un fruto. ¿Dónde comenzó ese cambio? Al haber recibido la palabra de Dios en su vida. ¿Recuerda usted en el punto cuando usted, antes de que usted fuera creyente, qué era lo que pasaba en su vida? ¿Cómo usted pensaba? Y ahora que usted ha recibido todo esto y usted viene los fines de semana a la predicación, y usted en su casa está leyendo la Biblia todos los días, y usted va a una célula, y usted comienza o va a un curso de formación, su mente va cambiando. Ahora, la característica es que usted no se da cuenta cómo pasa eso. Nadie sabe cómo pasa, a qué horas pasa. Lo único que usted sabe es que usted está cambiando en su corazón. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo dice, así que, o sea, después de entender toda la teoría, entonces puede venir transformación. La pregunta es, si usted no tiene palabra de Dios en su corazón y en su mente, ¿cómo va a ser transformado? Es como si yo me presentara hoy y yo digo, quiero ser médico, que es lo que plantean muchas personas. Mira, hay gente que dice, declárelo, declárelo. Mire, les voy a mostrar, regálame su atención, una declaración es esto. Hoy quiero ser médico, quiero ser médico, quiero ser médico, quiero ser médico, quiero ser médico. Hoy declaro que soy médico. No va a pasar nada, a no ser de que yo me siente y comience a aprender las escrituras y o aprender la enseñanza y la enseñanza comience a transformarme y yo aprenda a ser médico. ¿Estamos? Usted no se puede imaginar hoy una operación de corazón abierto. No, usted tiene que estudiar y tiene que tener información de lo que es hacer una operación de corazón abierto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Amén o no? Ahora, ¿cuál es la característica o la diferencia más bien entre el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento normal de otras ciencias o de las ciencias? La diferencia es que el conocimiento de las otras ciencias, de la medicina, del derecho, de los estudios, son algo que se llama logos, es decir, información que está allí, que usted la aprende y usted la coloca en práctica. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una característica que se llama rema, es decir, se vuelve viva y se aplica en lugares increíblemente que usted, de una manera que usted ni se sorprende. Es decir, yo vengo de esta persona, de Eduardo, y la palabra de Dios dice, escuche lo que dice la palabra de Dios, ponga sus manos y declare fe sobre este hombre, ore por paz, perdón. Yo vengo y él está angustiado totalmente, le digo, Señor, trae ahora descanso a su corazón. Y de repente, él cambia totalmente. O le pasa a usted en la Biblia, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted la lee y dice, ¿cómo fue que esto escrito hace 3000 años, hoy es para mí y me está hablando directamente a mi corazón? O sea que la diferencia entre la información secular y la palabra de Dios es que la información secular es logos y la palabra de Dios es rema. Repita conmigo, rema. Repita más fuerte, rema. Rema quiere decir que se vuelve vida en usted. Así es que si usted no tiene rema en su vida, si usted no lee, si usted no escucha, si usted no aprende de la palabra rema, usted no va a poder tener una vida sobrenatural. ¿Estamos? Usted va a ser exactamente igual a lo que es como persona. Usted va a seguir, no va a haber ninguna transformación en usted. Por eso hay gente que viene a la iglesia, pero está en la iglesia, ahorita vamos a hablar de eso, o que viene un momento y le hablaron y se fueron, pero en sus casas no siguieron hablando de rema y no siguieron escuchando y no siguieron escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Entonces no hay transformación. Segunda parte de este versículo nos dice, ahora dice Salmo 119, escúchelo. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir sus vidas, ¿sí? Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. La palabra en la Reina Valera dice, ¿cómo podrá el joven limpiar su camino? Guardando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces que el joven pueda cambiar toda su vida y los jóvenes en Cristo somos nosotros? La palabra de Dios. Ahora, la siguiente parte del versículo nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eso es muy importante. Usted tiene que entender que Dios ha sido bueno a través de su palabra, valorar la palabra de Dios. Hay gente que no es agradecida con la palabra de Dios. Hay gente que dice, yo no la quiero escuchar, yo la escuché, qué pereza. Hay jóvenes que dicen allí y se sientan y se salen y están en otras partes y no logran darle el valor a la palabra de Dios. Yo quiero que sepa que no solamente es suficiente que usted tenga palabra rema, sino que usted aprenda a valorar la palabra de Dios para que haya una transformación en su vida real. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando hace mucho tiempo aún no era pastor y nosotros habíamos comenzado y nos tocó cambiar a tener un trabajo, me tocó a mí cambiar por cuestiones económicas a tener otro trabajo de noche. Y recuerdo que el trabajo era jueves, viernes, sábado, amanecer el domingo. Y cuando en ese trabajo de amanecer el domingo, llegaba a mi casa a las 11 de la mañana y la reunión era a las 3 o 4 de la tarde. Y cuando llegaba a la reunión o a la casa, yo le decía a mi esposa que me levantara, que por favor hiciera todo lo posible porque había dormido una o dos horas en todas las 24 horas. Y yo recuerdo que me llegaba, siempre me gustó sentarme adelante, y al sentarme adelante era tanto el deseo por valorar la palabra de Dios que me tomaba dos cafés y venía, estaba aquí. Y yo recuerdo que levantaba mis pies y me movía, y no sé, era como intentándome mantenerme despierto porque quería valorar la palabra de Dios. Ustedes, esto es un detalle muy pequeño. No, es un detalle especial para su vida, porque Dios habla de aquel que valora y que cree que Él ha sido misericordioso. La única manera para que usted crea que ha sido misericordioso, que valore las cosas de Dios, es que usted sea agradecido con lo que esas cosas le están dando a usted. Entonces yo he valorado la palabra de Dios, y cuando la escucho, la medito. Cuando he venido acá, quiero llegar siempre. El domingo para mí es tan importante. Llegué a valorar tanto de esta manera que recuerdo que salía tan enamorado de Dios el fin de semana, que salía de la iglesia y me iba a trabajar y comenzaba a pensar algo. Y cuando llegaba el domingo, parecía que yo supiera ya lo que iban a predicar, o que la predicación supiera lo que yo estaba pensando. En todo caso, algo estaba pasando en mi corazón que me conectaba con eso. Y comencé a creer que lo que me decía la palabra de Dios era lo correcto y que me comenzaba a transformar. Y eso es lo que lo va a transformar a usted como creyente, que usted valore la palabra de Dios. Si usted no valora la palabra de Dios, entonces usted va a ser un oidor olvidadizo. Si usted es de los que llega tarde a las reuniones, si usted es de los que va a la iglesia y no a las células, y no va pendiente con lo que va a hacer, y no va creyendo que Dios puede hablarle, creyendo por un milagro. Mire, Dios es recompensador de los que le buscan en fe. Dios recompensa a aquellos que le aman y aman su palabra. Él dice, ustedes me aman, o dice, me aman cuando aman mi palabra. Cuando usted la valora, quiero preguntarle, ¿qué tanto valora usted la palabra? ¿Qué tanto valora lo que Dios está haciendo y lo que usted va a escuchar? Usted viene el fin de semana a decir, Señor, hoy me tienes que hablar. Usted dice, uy, otra vez el pastor, qué pereza. Uy, no, ¿y quién va a hablar el fin de semana? Y le toca a Caterine, no, yo ni voy. ¿Sabe que hay gente que dice el fin de semana y dijo, si el pastor no está, yo no voy, porque creo que Dios no va a hablar? Y quizás hable más por esa otra persona porque se ha esforzado mucho más que el pastor para poder hablar bien. ¿Sí? Entonces, el valorar la palabra de Dios es importante. Entonces, primero, tenga palabra de Dios, comprenda, reciba la palabra de Dios en su vida si quiere una transformación. Segundo, valore la palabra de Dios. Valórela en su corazón, valore lo que Dios está hecho, atesórela en su corazón. El Salmo 119 dice, hemos atesorado tus dichos, he guardado en mi corazón tus dichos, o sea, tu palabra. Escucha lo que dice Juan 14:23. Jesús le contestó, el que me ama obedece mi palabra. Hay un eslabón entre amar a Dios y obedecer su palabra. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿cómo va a amar a Dios si usted no sabe su palabra? ¿Cómo va a obedecer la palabra de Dios si usted no la sabe? ¿Cómo va a amar a Dios si usted no conoce su palabra? Por eso, su relación con la palabra de Dios es muy importante. Usted debe leer la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Mire, cuando usted está apasionado por Dios, o cuando el creyente es apasionado por Dios, se sienta y abre la palabra de Dios y dice, Señor, háblame hoy. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor, háblame? Y leyendo la palabra de Dios, y Dios les ha hablado, y uno experimenta que Dios le habla de tal manera tan maravillosa que uno es transformado. Miren, quiero decirle que una de las convicciones más grandes que tengo sobrenatural, de la vida sobrenatural como persona, me ocurrió cuando estaba comenzando como creyente. Y recuerdo que a mí, cuando me explicaron quién era Dios y cómo relacionarme con Dios, me dijeron, cuando hables con Dios, cuando ores, tú le vas a hablar a Dios. Y cuando leas la palabra de Dios, Él te va a hablar a ti. Yo recuerdo que estaba un día, un miércoles, en casa, trabajaba de noche en ese entonces, estaba a las 11 de la mañana en mi cuarto, y puse la Biblia. Me gusta sentarme en la cama o arrodillarme y poner mi torso frente a la cama, y comencé a leer acerca del rey David y cómo Dios le disciplinaba al rey David. Y recuerdo que en ese momento donde yo le estoy preguntando y le estoy viendo, leyendo, no me pareció que Dios estuviera haciendo algo correcto. Y le pregunté: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué le acabas de dar una disciplina a David? No entiendo, no había nadie en la casa, solamente estaba todo vacío. Yo le dije: Señor, ¿por qué no entiendo lo que estás haciendo acá? No comprendo lo que tú estás haciendo con David. ¿Por qué lo estás haciendo de esta manera? ¿Sabe una cosa? 8 días después, ya vamos allá, 8 días después, una persona de la iglesia vino. Era Patricio quien vino a la iglesia. Y recuerdo cuando Patricio, el papá de Daniel, vino, me dijo: David, tengo esto para ti. Y él no sabía, yo nadie le había dicho. Y era la respuesta a un solo versículo que había en la Biblia. La Biblia tiene miles de versículos. Recuerdo que al entender eso, yo dije: Dios, hoy tú me escuchas a mí. Tú me has hablado sobrenaturalmente. Porque no le dije a nadie, pero lo que yo había preguntado al Señor en intimidad, Él me lo había respondido a través de una persona que no sabía, y me dijo: toda la semana he estado pensando en ti, en este versículo específicamente. Yo me quedé sorprendido. De ahí vino la convicción que tengo a nivel sobrenatural. Nunca se me va a olvidar que Dios me ha hablado, y siempre me ha hablado, o me ha hablado de muchas maneras, pero nunca se me va a olvidar. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Atesoré su palabra. Quise entender la palabra de Dios. Si usted no quiere entender la palabra de Dios, no va a haber transformación. Si usted no desea entender la palabra de Dios, hay gente que se ha acercado a mí y me ha dicho: pastor, lo que pasa es que yo soy disléxico. No se preocupe, escuche la palabra de Dios. ¿Sí? Hay gente que es disléxica y seguramente al leer no puede entender todo. Y le digo: escúchela, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ahí entonces yo le pregunto: ¿cómo está su tesoro? ¿Está usted atesorando los dichos del Señor en su corazón? Si no está atesorando los dichos del Señor en su corazón, quiero decirle que la transformación que usted pueda tener va a ser muy lenta. Hoy lo quiero animar para que usted vaya hoy, mañana, y usted comience a leer y raye la palabra de Dios. Coja un lapicero, coja un lápiz y comience a rayar. Y lea el capítulo 1 de Juan, el capítulo 2, el capítulo 3, en el orden corriente, y pregúntele antes de hacer y de comenzar: Señor, yo quiero, si tú me hablas, voy a atesorar tu palabra en mi corazón. Y comience a rayar la Biblia. La Biblia está hecha para rayarla. Es como un libro que usted lo raya y le va escribiendo. De hecho, usted puede más adelante decirle: Señor, he orado debido a esto, a esta palabra que tú me diste. ¿Estamos? Amén. Repita conmigo: amén. Muy bien, ahora ya tenemos acá, muy bien. Tercero, usted tiene, entonces, primero, usted tiene que conocer palabra de Dios. Segundo, usted tiene que atesorar y valorar la palabra de Dios. Pero tercero, usted debe de entrar en un culto racional. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Usted debe entrar en algo que se llama el culto racional. Repita conmigo: el culto racional. Repita más fuerte: culto racional. Ahora, ¿qué es el culto racional? El culto racional, o la palabra culto, quiere decir la manera en la que yo me dirijo a Dios, ¿sí? Y todos estamos acostumbrados a este culto en esta iglesia. Cerramos nuestros ojos y estamos alabando a Dios. Eso se llama culto. Hay gente que venía, hay iglesias donde se ponen y se persinan. Hay iglesias donde hacen determinadas cosas. Gente que se agacha delante de Dios y se pone y se postra, y se postra hacia una ciudad, ¿sí? La ciudad de donde esa persona crea. Pero Pablo habla de algo que se llama el culto racional. ¿Y qué es el culto racional? El culto racional es su manera personal de entrar a adorar a Dios, ¿sí? Y esa manera solamente puede hacerse en una característica. Escuche lo que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y al final nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional. Ahora, ¿qué es el culto racional entonces? Es como cuando yo me presento delante de Dios en mi forma de creer y conscientemente delante de Él. Ahora vamos a ver 3 características del culto racional. 1, anótela allí: Presiente su cuerpo como un sacrificio vivo. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted debe llevar esa palabra de Dios, la lee, la valora y usted se presenta delante de Dios y dice: Señor, aquí dice no robes más, pero yo estoy robando. Eso es presentarse vivo, ese es el culto racional. La gente malentiende que nos debemos de presentar al Señor con una cancioncita. Usted pone su celular y pone la cancioncita allí y usted se para, pone los cojincitos a un lado, las velitas aquí, el café a este lado, y usted se arrodilla delante de Dios y dice: ahora sí, el Señor puede llegar a este lugar. Y no necesariamente es así. Si usted lo hace, está bien, si esa es la manera como usted se presenta delante de Dios. Pero lo que Dios quiere que hagamos no es que yo me presente con una vela, no quiere que yo me presente con un cojín, quiere que usted presente sobre todo su mente como un sacrificio vivo. Señor, acá estoy, esto es lo que dice tu palabra. ¿Quieres ser transformado? Preséntese delante de Dios. Lo acabo de leer, aquí dice no robarás, y usted se presenta delante de Él como un sacrificio vivo y dice: Señor, aquí dice esta palabra que yo no debo de robar. Y entra en un conflicto, en tsunami espiritual, emocional. ¿Qué es el tsunami emocional? Le voy a contar, o lo que nosotros llamamos tsunami. Usted está acostumbrado a que robar es bueno. Como nadie lo corrigió, usted no quiere trabajar por ciertas cosas, robar es más fácil que simplemente trabajar por él. Y usted cree en su mente que robar es bueno. Entra en un conflicto, le da placer robar, pero la palabra de Dios dice no robarás. Entonces usted en su culto racional entra delante de Dios y le dice: Señor, tu palabra dice que yo no debo de robar. Y comienza un conflicto en su mente y usted le ordena a su mente: pero yo quiero y a mí me gusta robar, más quiero hacer lo que tú me pides que haga en tu palabra. Señor, tu palabra dice que no me debo de embriagar, que no me debo de emborrachar. Aquí dice tu palabra: Señor, quiero decirte que a mí me gusta emborracharme. Quiero decirte, Señor, que por alguna razón el alcohol me fascina. Señor, quiero decirte que he aprendido y que lo vi en mi papá, en mi mamá, en mi abuelo, y que toda la vida he hecho esto con el alcohol. Ahora encuentro un problema entre lo que yo pienso y tu palabra. Eso se llama el culto racional. Es entrar conscientemente a combatir las verdades de Dios en mi mente. Señor, acá estoy. Señor, a veces maltrato a mi esposa. No sé por qué la maltrato. Tu palabra dice no maltrates a tu esposa, pero yo la maltrato. Señor, ¿por qué entro en este momento? No sé si me da gusto, si es que lo hago por rabia, no sé qué es lo que me pasa. Pero cuando usted entra a hacer esto, entonces entra la pelea y entra lo que se llama el culto racional. ¿Estamos? Ahora, ese culto racional tiene que tener una característica. La primera es: presenten sus cuerpos en sacrificios vivos. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Usted sabe qué es un sacrificio vivo? Bueno, al altar delante de Dios en el tabernáculo traían un cordero, y el cordero venía haciendo las voces que venía haciendo y lo iban a llevar vivo para sacrificarlo delante de Dios. La clave de la transformación es: uno, tener palabra de Dios; dos, valorar la palabra de Dios; tres, presentarme como un sacrificio vivo con esa palabra de Dios. Señor, acá estoy. No quiero. Muchos de nosotros, yo les he enseñado muchas veces que su mente o su cuerpo no va a querer lo que quiere su espíritu. Usted quiere pecar. Usted y yo queremos pecar. Usted quiere hacer lo opuesto a Dios. No importa dónde Dios lo ponga, usted va a querer hacer lo opuesto a Dios. Dios le dirá: sé fiel a tu esposa. Su mirada, su cuerpo se va a ir para serle infiel a su esposa. Eso está ya directamente en su cuerpo, en su pecado. Pero si usted se presenta como un sacrificio vivo, es decir: Señor, acá estoy siendo consciente de todo lo que me pasa y quiero ser transformado, solamente ahí usted va a ser y va a cambiar de manera de pensar. Es importantísimo que usted se presente como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy con toda mi fuerza, acá estoy con todo lo que yo soy, Señor. Y toda mi mente y todo mi cuerpo me dice que tengo ganas de pecar. Señor, me encantaría ponerme a ver pornografía en este momento, Señor, pero tú dices que debo de vivir en santidad, Señor, ayúdame esto, aquí estoy presentándome, estoy a punto de pecar, pero me presento delante de ti. Eso es el culto racional. Ahí cuando usted se presenta, hay un poder que viene del cielo que es transformador, un poder único transformador en la vida del creyente. Ahí es cuando la teoría se vuelve práctica. Porque usted se ha presentado como un sacrificio vivo. Ahora, note que la siguiente palabra es un sacrificio que es santo. ¿Qué significa santo? Santo tiene que volver a la palabra de Dios. Le leo un versículo importante cuando usted se presenta como un sacrificio vivo. Escuche lo que dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya una transformación en su vida, usted tiene que violentarse. Pero no es coger a su mujer y echarla por la ventana, ni coger a un hijo y colgarlo, ni es gritarle ni nada. Es que la violencia es una violencia interna sobre su libre albedrío. Señor, me violento a mí mismo, quiere decir, ay, no quiero. O quiero, Señor, no quiero pecarme, quiero ir este fin de semana, quiero emborracharme, pero no, Señor, tu palabra dice, eso es violentarse dentro de su corazón. Solamente cuando usted es violento en su libre albedrío delante de Dios es que hay transformación. Solamente allí, cuando usted es violento en la presencia de Dios, ahí ocurre la verdadera transformación. Ahora, esa violencia tiene que venir en santidad. Nos dice, volvemos a Romanos capítulo 12 versículo 1. Tiene que venir en santidad. ¿Qué significa santidad? La santidad la trae la palabra de Dios. Usted no puede presentarse delante de Dios, ah, Señor, yo es que quiero pecar mis deseos. Usted se tiene que presentar, Señor, como se presentaban los grandes hombres de Dios. Hemos pecado y tu palabra dice esto. Señor, me presento. Muchas veces, no sé si les conté que volviendo a Israel, habían unos ataques increíbles internos y unos ataques para no orar. Y yo me sentía, en un momento dado, me sentía condenado a nivel personal. El Señor no me va a escuchar. Hasta que Dios me habló al corazón y me dijo, preséntate en el nombre de Jesús. Entonces muchas veces yo vengo, escuche esto, vengo a ser transformado, estoy empezando a orar y no me salen palabras por alguna razón, algún motivo, hay condenación. Entonces le digo, Señor, acá estoy, no vengo en mi nombre, no vengo por lo que yo puedo hacer, vengo en tu nombre. Señor, yo no he hecho nada bueno, yo no puedo hacerlo por mí propios medios, pero tu palabra dice que yo me puedo acercar a ti en tu nombre. Vengo en el nombre de Jesús. Cuando usted viene porque tu palabra dice que yo me puedo acercar a ti en el nombre de Jesús, entonces hay transformación. Cuando usted cita la palabra de Dios y dice, Señor, recuerda lo que dijo en Mateo 4 versículo 4 por allí o 16. Cuando Jesús se presentó delante de Satanás, o Satanás se presentó delante de Jesús a tentarlo, él le dijo, escrito está. Usted se presenta como un sacrificio vivo cuando usted trae a la oración la palabra de Dios. Dice, escrito está que yo soy santo. Escrito está que yo puedo vivir. Escrito está que no importa la tentación, yo puedo pasar sobre ello. Eso significa santidad. Escrito está que tú me llamaste y tienes un propósito conmigo, Señor. Está escrito, Señor, que yo puedo caminar delante de ti. Escrito está, Señor, que tú me llamaste. Escrito está que yo soy santo. Señor, tengo ganas de ver pornografía, pero dice, escrito está que yo soy santo, Señor, que ya he sido santificado. Ahí hay conversión en su corazón. Ahí viene todo el poder. Ese es el momento donde el conocimiento se está llevando a la práctica. Señor, está escrito que tú lo puedes hacer. Está escrito que tú, aunque caiga 7 veces, tú me vas a levantar. Señor, está escrito, esto fue lo que dijiste de mí. Usted no lo está creyendo, pero a la hora de declararlo y de saber que está orando conforme a la palabra de Dios, entonces va a haber transformación en su mente, que es lo que estamos hablando. Entonces a usted no se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, escrito está, y lo está creyendo en su corazón. Amén. Escucha lo que dice entonces en Mateo, en Juan capítulo 5 versículo 3. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, dice el Señor. Usted limpia su camino con la palabra de Dios cuando usted la trae a su oración, cuando usted la trae en su transformación. Es la palabra de Dios la que lo transforma. Y por último tenemos que el sacrificio, volvemos a Romanos capítulo 12, versículo 1, que el sacrificio, la tercera característica de ese sacrificio para la transformación es que debe ser agradable. Escuche, para encontrar transformación debo tener la actitud correcta en mi corazón. Puede que usted entre a la palabra de Dios muchas veces y diga: yo no quiero orar. Esa es la batalla entre su espíritu y su mente. Pero recuerda que el rey David le decía: alma mía, alaba a Jehová. Esa es la actitud. Alma mía, alaba a Jehová. Usted puede decidir si vive por principios o por sentimientos. Cuando siempre, una de las cosas más claras es: pastor, es que yo no siento que Dios me ame, es que yo no siento que Dios está conmigo, es que me siento solo. ¿Qué significa sentirse solo sin Dios? Si Dios está en el corazón de los creyentes. Pero note esto: usted muchas veces no quiere hacer muchas cosas, pero las hace porque las tiene que hacer. Quien tiene un hijo y se levanta a las, y ha tenido un hijo de bebés, uno se tiene que levantar a las 2 o 3 de la mañana, aunque no quiera, va, lo cambia, le duerme y vuelve otra vez a su cama. Es una obligación. Usted no se siente, usted siente que ese niño quiere que se calle, usted no ha dormido 2 o 3 semanas, usted está cansado, usted lo único que siente su mente es que se calle, pero usted se levanta por principios. ¿Estamos? Entonces, su sacrificio muchas veces debe ser delante de Dios: Señor, no quiero venir, no quiero orar, pero vengo con la actitud que corresponde, vengo a presentarme delante de ti. Ahí hay transformación. El sacrificio que usted tiene que darle entonces a Dios tiene esas características. Vamos a Mateo 15:8. Escuche lo que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Iglesia, sus sentimientos no importan, como importan los principios que usted debe hacer. Hay momentos donde usted no quiere venir a la iglesia. Señor, y sabes una cosa, voy a la iglesia porque he creído en ti. Hay momentos en los que usted no quiere diezmar. Señor, yo no diezmo porque hoy siento que siento tanto temor, siento tantas cosas. Y usted dice: Señor, doy mis diezmos porque te creo a ti. Hay momentos en los que usted no quiere hacer y disciplinar a un hijo. Señor, yo no quisiera, no me quiero levantar, pero usted se levanta y lo disciplina porque es un principio. Entonces, el sacrificio para ser transformado primero tiene que ver con tener palabra de Dios. Segundo, valorar la palabra de Dios. Tercero, presentarme como un sacrificio vivo, violentarme a mí mismo delante de Dios. Presentarme como un sacrificio santo, es decir, con palabra de Dios en mi boca. Señor, acá estoy con tu palabra. Tu palabra dice que yo puedo hacer esto. Tu palabra dice que yo puedo orar. Tu palabra dice que no estoy condenado, que yo me puedo levantar delante de ti. Tu palabra dice que yo no soy más malo de lo que yo creo. Tu palabra lo dice, tu palabra lo dice, tu palabra lo dice. Y quinto, debe ser un sacrificio que sea agradable a Dios. Señor, no te voy a honrar con mis labios. Aunque no voy a meter mis sentimientos, voy a vivir por principios. ¿Usted cree que todo el mundo tiene ganas de ir a trabajar todos los días? Por supuesto que no, para eso le pagan. ¿Pero sabe por qué se levanta? Por principios, porque le van a pagar. ¿Y sabe una cosa? Usted se levanta 360 días al año por el principio de que le van a pagar. Yo le pregunto, ¿cómo no va a ser más Dios con el principio, con los principios de creerle a Él más que por sus sentimientos? O usted muchas veces siente que no quiere ir a trabajar. ¿Cuántas veces uno dice: uy, yo siento como quedarme en mi cama y no irme y no moverme de aquí? Y se acuerda que tiene en su cuenta que pagar tantos débitos directos y se le acabaron sus sentimientos y comienza a vivir por principios. Y se levanta rapidito y hace el principio del desayuno y come y se baña y hace de todo y sale y se va muy contento. Y cuando vuelve por la tarde dice: vivir por principios sí valió la pena. Pero cuando usted vive por sentimientos, dice: no, pues hoy no voy a trabajar, hoy no siento. Los principios, los sentimientos son muy, muy engañosos. Amén. Muy bien, ahora vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y el 2 en un momento. Escuche: así que hermanos, volvamos al principio. Así que hermanos, os ruego por las misericordias. Así que teniendo la palabra de Dios, le ruego por las misericordias, habiendo valorado la palabra de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Señor, me violento presentándome a ti, se presente como un sacrificio santo con tu palabra, agradable a Dios, con una buena actitud. Eso se llama culto racional. Versículo 2. No os conforméis, y aquí viene donde viene el punto, no os conforméis a este siglo, sino que entonces dice, son transformados por medio de la renovación del entendimiento. Cuando usted hace esto, su mente comienza a transformarse. Usted comienza a ser otra persona totalmente diferente. Usted comienza a pensar de manera diferente. Usted comienza a actuar de manera diferente. Porque ya tiene la enseñanza, ya su mente no se conforma a lo que este siglo vive. Ah, un momento, yo soy diferente. Ah, yo soy hijo de Dios, ¿yo por qué voy a estar haciendo esto? Un momento, pero si yo tengo esposa, ¿para qué quiero tener un amante? Un momento, pero si yo no necesito el alcohol para vivir. Un momento, pero yo no necesito emborracharme para pasar un buen tiempo. Un momento, yo no necesito pornografía, ¿para qué me voy a dañar mi vida futura? Un momento, yo puedo hacer las cosas mejor. Un momento, usted comienza a analizar en su mente y a caer. ¿Y sabe qué pasa? Usted se renueva en su mente. Usted ya no es la misma persona, porque ya no se le olvidó la palabra de Dios, sino que usted ha sido transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Y viene la última cosa: usted comprueba cuál es la voluntad de Dios. Inmediatamente usted sale diciendo, ah, ahora entiendo qué es lo que Dios tiene conmigo. Por eso hay gente que, pasando el tiempo leyendo y estando tiempo con Dios, un día se levantan, antes de llegar decían, yo no sirvo para nada, y un día se levanta, uy, Dios tiene un propósito conmigo, ahora entendí, bingo, wow, ya sé qué es lo que Dios quiere para mí. Ahora no lo para nadie, porque una vez que usted sepa qué es lo que Dios quiere para usted, usted sigue para adelante, sigue tirando, y usted sabe quién es en Cristo Jesús. Es importantísimo el renovar su entendimiento, porque usted, el no renovar el entendimiento, es tener, o el conformarse a este mundo, es tener la misma manera de pensar del resto de la gente. Usted piensa igual que sus amigos. ¿Ha notado una cosa? Que usted ahora que está en el Señor, usted piensa diferente. Si yo me encontrara con mis amigos de antes de conocer a Cristo, cuando me encuentro más bien con mis amigos antes de conocer a Cristo, ahora yo los veo y digo, ¿qué diferencia está? ¿Cómo yo pude tener estos amigos? Es una cosa muy rara. Y en momentos he encontrado situaciones y digo, ¿cómo pude haber hecho yo eso? Muchas veces me siento hasta avergonzado de lo que he hecho. Digo, ¿cómo fue que yo hice esto en ese momento? ¿Sabe qué pasó? Ya no tengo la misma forma, con la forma, conforme quiere decir, con la forma de este siglo. Dice, no tengo la misma manera de pensar. Ahora he sido transformado a través de la renovación de mi entendimiento. Ahora pienso diferente. ¿Cómo es posible que yo pensara eso antes? He sido cambiado. Quiero que usted piense en lo que usted era antes de venir a la iglesia y conocer la palabra de Dios, y de lo que está haciendo ahora. Y se compare. Y usted va a encontrar una diferencia inmensa. Quiero que piense en la gente que usted conocía antes y la forma de pensar que tenían afuera, y lo que usted tiene el día de hoy. Y usted se va a dar cuenta que usted ha sido transformado. Por eso es que usted ahora puede saber y comprobar, repita conmigo, comprobar,
comprobar
la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora usted puede decir, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la renovación del entendimiento. Cuando eso se produce en su corazón, entonces usted es transformado. Usted lleva el conocimiento a la práctica. Sin este proceso que estamos viendo en este momento, no va a haber cambios en sus corazones, por más de que usted lo declare y que sea positivo. Porque hay gente que eso es puro positivismo. Hoy llego a mi casa, hoy tengo un carro. Llega a su casa y no hay ningún carro. Hoy cambia a mi marido. Hoy lo cambio, lo declaro. Hoy cambian mis hijos, hoy cambian mis hijos, hoy cambian mis hijos. Sé que van a cambiar mis hijos, sé que van a cambiar mis hijos. Pero no ha habido renovación de entendimiento. Entonces no va a poder haber un cambio. La palabra de Dios es necesaria en ese proceso. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie.